Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Con el rezo cantado de las vísperas en la solemnidad de la Concepción Inmaculada de Nuestra Señora, comenzarán mañana las actividades organizadas en la Catedral de Salamanca con motivo de esta fiesta. Será a partir de las 6 de la tarde, como explica el canónigo José Luis Sánchez Moyano.
Cuando son las solemnidades en honor a Nuestra Señora la Virgen, tiene lugar el día anterior el rezo de las primeras vísperas, y ya en este día de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, como es habitual, a las 10 de la mañana rezamos las laudes y la hora intermedia a las 10 y la solemne Eucaristía a las 12 del mediodía.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas, soy Miguel Navarro y estás escuchando El Espejo de la Diócesis. Hoy te estoy contando cómo se va a celebrar durante estos días la festividad de la Inmaculada Concepción en la diócesis. Enseguida voy a hablar con Tomás González Blázquez, presidente de la Cofradía de la Vera Cruz en Salamanca, que también celebran a la Inmaculada Concepción. Además, también mañana, a las 9 de la noche, en el Monasterio de la Purísima Concepción, las franciscanas descalzas celebrarán su Vigilia de la Inmaculada. La actualidad de la diócesis tiene estas otras noticias que te contamos, que te cuento en El Espejo con la ayuda de Laura Jorge. Hola Laura, buenas tardes.
Buenas tardes Miguel. Los jóvenes de Pastoral Universitaria iluminan de solidaridad el Adviento.
Lo hacen con la venta de velas a favor de familias vulnerables que necesitan del apoyo a través de una vivienda. Para ello se cuenta con Cáritas Diocesana de Salamanca, donde van los fondos de esta iniciativa. Así lo explica uno de los jóvenes de Pastoral Universitaria, Andrés Torrado.
Consiste en la venta de una vela, cuyo precio mínimo son 2 euros, porque va destinado sobre todo al problema de la vivienda. Al fin y al cabo, los precios de los alquileres son cada vez mayores y los preocupa, ¿no? ¿Cómo las familias vulnerables pueden acceder a bienes de primera necesidad, ¿no? Son familias que quizás no le pueden dar de comer como les gustaría a sus hijos, y nosotros somos ese apoyo que quizás necesitan. Por eso colaboramos con Cáritas.
Las velas para iluminar de solidaridad el Adviento se pueden comprar de lunes a viernes de 4:30 a 8:30 en la sede de Pastoral Universitaria, en la calle Compañía. También la próxima semana está previsto que se pongan a la venta en las diferentes facultades de la universidad.
Los delegados diocesanos de enseñanza de la región analizan el inicio de curso y los retos de la asignatura de religión.
Se han reunido en Tordesillas los delegados diocesanos de enseñanza de la región. El objetivo, revisar los avances de la enseñanza de la asignatura de religión en Castilla y León. Durante el encuentro se han planteado la posibilidad de trasladar a la Administración Autonómica propuestas para mejorar las condiciones laborales del profesorado. También han destacado la posibilidad de que los alumnos de los centros de educación especial reciban esta formación.
Las religiosas clarisas, del Monasterio del Corpus Christi ofrecen un curso de vivencias de la Lectio Divina.
Este curso ha comenzado el sábado en el Salón Locutorio del Monasterio del Corpus Christi. La Madre Priora, Sor María Isabel, ha explicado que este es el segundo año que promueven esta iniciativa.
Para nosotras, además de la adoración eucarística, es tarea primordial vivir de la Palabra de Dios. Y con la llegada de un nuevo año litúrgico, queremos fomentar un encuentro auténtico con Jesucristo, un curso vivencial de lectura orante de la Palabra de Dios. Lectio Divina. Y deseamos que sea abierto a toda persona que tiene anhelo de oración.
Esta actividad está dirigida a cualquier persona con deseo de oración que se quiera sumar a ella. Va a tener lugar cada sábado a las 5:30 de la tarde.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Sumar a los jóvenes en el proyecto de Manos Unidas. Este es el objetivo de una iniciativa de voluntariado joven que ha emprendido Manos Unidas bajo el lema Construyamos juntos un mundo más humano y sostenible. El responsable de voluntariado joven de Manos Unidas Salamanca es Luis Noriega. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien.
¿En qué consiste exactamente este proyecto, Luis?
Bueno, pues habíamos detectado en Salamanca, estábamos en ello hace tiempo, que bueno, pues necesitábamos un voluntariado más joven por una razón elemental de permanencia, de garantizar la permanencia de la organización, porque tenemos un voluntariado muy mayor, y por revitalizar un poco la organización también, pero además ya se adoptó una decisión, una apuesta institucional a nivel nacional para todas las delegaciones de España de Manos Unidas, de servicios centrales, idearon este proyecto. Es una apuesta firme por intentar en el periodo del 23 al 27, pues ampliar el número de voluntarios jóvenes en las delegaciones, y en un proyecto que ya comentaremos a lo mejor ahora, pero bueno, la idea es sobre todo hacer una Manos Unidas más intergeneracional, enriquecerla y tener un voluntario joven que dinamice un poco y traiga un poco su visión fresca a las delegaciones.
¿Y este proyecto o este plan de voluntariado joven, qué actuaciones prevé o qué actividades son las que prevé?
Bueno, nosotros entendemos que captar o acoger jóvenes a una delegación donde la mayoría de la gente es mayor, pues a lo mejor no es muy atractivo, el campo requiere a lo mejor un punto de madurez mayor, y este proyecto aporta una cosa muy interesante, y es que no, el joven no solamente se queda en la delegación a hacer las cosas que hacemos habitualmente, sino que hay una propuesta, una cobertura nacional con actividades conjuntas para jóvenes, propuestas de visitas sobre el terreno, actividades compartidas, actividades transversales, es decir, que ellos van a tener una presencia en la delegación como unos más integrados, podremos organizar actividades que a lo mejor ahora no podíamos organizar porque no llegábamos al mundo joven desde nuestra visión de gente más mayor, y al mismo tiempo podrán participar con otros jóvenes, enriquecerse con otros jóvenes de toda España en actividades online y presenciales. Es algo que no podíamos ofrecer desde la delegación.
Ajá. Creo que el día 9 tenéis previsto ya una reunión online, ¿no?
Sí. Los servicios centrales, el equipo que ha implantado, que ha ideado este proyecto, quieren hacer una reunión online para toda España, para cualquier joven que tenga interés, no solo los que ya hayan iniciado o estén, que quizá esos además ya conocen un poco el proyecto, sino para darlo a conocer a cualquier joven que pueda tener interés o curiosidad por ver de qué se trata, también para hacer tener un poco el impacto ese de que un joven que se conecte vea que hay muchos más jóvenes que están, y eso haga más fácil que quiera decidirse a probar o a ver si es su campo de vocacional de voluntariado.
¿Y a nivel local o provincial tenéis previsto también alguna actuación próximamente?
Sí, estamos ya empezando. Nos está costando un poquito arrancar porque hay que aunar un poco, claro, el poco tiempo libre que tienen los jóvenes y la variedad de circunstancias que tienen. Pero ya estamos trabajando con un pequeño grupito. Hemos tenido los primeros encuentros. Queremos empezar a establecer los encuentros periódicos y ver un poco cómo vamos funcionando. Tenemos ahí en torno a 3, 4, 5 jóvenes. Y ya nos hemos reunido, estamos empezando a trabajar, y de cara, por ejemplo, a las actividades próximas, el Bocata, uh-huh, quizá que es la más fuerte, pues empezaremos a movernos, que ellos puedan hacer difusión, darle, dinamizar esa actividad en su mundo joven, echar una mano a la delegación y luego tener ya los encuentros periódicos de formación, lo que está previsto un poco en el proyecto.
Porque desde Manos Unidas ofrecéis además una posibilidad de sentirse útil al joven, ¿no?, a través de ese voluntariado.
Claro, este proyecto, mejor dicho, tiene tres fases. Una de iniciación, donde el joven participa, se forma, va viendo si este es su campo, va conociendo cómo funciona Manos Unidas, va conociendo los temas fundamentales. fundamentales para trabajar en la cooperación, en la educación para el desarrollo, una segunda fase donde ya lo consolida su compromiso, ya no solo participa sino que organiza, y luego una tercera fase que es un poco ya respondiendo a tu pregunta, que es lidera a otros jóvenes. La idea es que sean ellos los que cuando llevan un recorrido y una madurez en la organización puedan ser los que convoquen a otros jóvenes, que es la manera más fácil de convocar jóvenes desde el mundo joven, y que ellos sean líderes y puedan acompañar luego, igual que les han acompañado a ellos, a otros jóvenes, y sigamos un poco la rueda, ¿no? Y garanticemos que podamos tener siempre un voluntariado joven en Manos Unidas, que unida a la gente mayor, que es muy útil, es admirable la entrega que tienen, pero bueno, que la organización necesita un poco revitalizarse.
Si nos está escuchando ahora algún joven o algún padre de algún joven que diga, ah, pues mi hijo a lo mejor puede estar interesado en ser voluntario de Manos Unidas, ¿se puede dirigir a algún sitio?
Claro, claro, sí, sí. Nosotros en Salamanca pues tenemos la dirección de correo electrónico, salamanca@manosunidas.org. Tenemos la sede en el Paso Carmelitas 87, bueno, en la web, en nuestra web, que es manosunidas.org/delegación/Salamanca, bueno, desde la web general se puede ir a cada delegación, pues puede contactar con nosotros en el correo electrónico, quizás lo más fácil, luego ya propiciaríamos un encuentro para explicarle. Es un proceso que no solamente es de voluntariado, es de formación personal, es un proceso experiencial, vivencial, para que él también madure a medida que, bueno, depende un poco la situación, la edad que marcamos es de 18 a 35 años, es decir, que es muy amplia. Entonces, bueno, pues es un proceso personal y de implicación, de compromiso en un campo como es el de la cooperación tan, tan necesario.
Pues Manos Unidas lanza este proyecto para sumar a más jóvenes a su labor. Lo hace bajo el lema Construyamos juntos un mundo más humano y sostenible. Nos lo ha contado Luis Noriega, responsable de voluntariado joven de Manos Unidas en Salamanca. Gracias, Luis, que tengáis un buen día.
Muy bien, muchísimas gracias. Saludos, hasta luego.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Durante estos días, con motivo del Día del Voluntariado, pues en Salamanca ha habido algunas actividades que han pretendido pues destacar precisamente esa labor de los voluntarios. Por ejemplo, desde el ayuntamiento se reconoció a María Muñoz, tiene 99 años, es una veterana aún en activo que colabora con Manos Unidas. Pero entre las distinciones también cabe destacar la del teléfono de la esperanza. Voy a saludar a Moncho Campos, que es sacerdote y que también colabora en esta iniciativa en el teléfono de la esperanza. Hola, Moncho, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Buenos días, estupendamente, encantado de hablar con vosotros.
Nosotros también de hablar contigo.
No solamente soy voluntario, sino que soy el promotor de esa ONG en Salamanca. Ajá. De hace empecé a convocar a gente en el año 2000 y luego en el 2003, después de los cursos de preparación, pues ya hicimos la inauguración en el mes de noviembre. Hemos cumplido 21 años de escucha empática y de ayuda a la gente de Salamanca y de toda la provincia.
Uh-huh. Oye, cuéntanos un poco, ¿en qué consiste ese acto, ese reconocimiento que os dieron desde el Ayuntamiento de Salamanca?
Bueno, con motivo del Día de Voluntariado se ha reconocido a varias ONGs. Salamanca es una ciudad muy solidaria, como repite muchas veces nuestro alcalde. Y cada año pues se premia, se hace una distinción, un homenaje sencillo de acompañamiento a algunas de estas ONGs o voluntariados y a alguna persona especial que lleve pues bastante tiempo como voluntaria. En concreto, a nosotros como ONG de ayuda, pues nos reconoció estos 21 años. Y a una de nuestras voluntarias, Lucía García, que es una mujer muy comprometida con varias ONGs, también se le dio una mención especial y un reconocimiento. Son ayudas, son reconocimientos que nos vienen bien para seguir con nuestra tarea de servicio en el voluntariado.
Precisamente la pasada semana hablábamos con una de vuestras voluntarias del trabajo que realizáis, pero si no te importa, ¿nos lo podías recordar un poco en qué consiste el teléfono de la esperanza? ¿Qué es lo que hacéis?
Nosotros somos una ONG que es aconfesional y apartidista, que trata de ayudar a las personas que sufren y lo pasan mal en situaciones de urgencia, de crisis, de esos momentos que todas las personas tenemos, que perdemos el rumbo, que tenemos alguna depresión, algún problema que nos ha surgido, no sabemos con quién contactar, con quién comunicar, a veces no nos atrevemos a decirlo a nuestros familiares, a las personas más íntimas, y entonces el teléfono durante 24 horas al día, día y noche, pues atendemos a estas llamadas, como digo, siempre con un tono de urgencia, de gravedad, con todos los problemas que nuestra sociedad conlleva. Además de esta escucha empática por parte de unos 40 voluntarios que estamos ahora y que se han preparado, porque toda persona puede ser voluntaria, pero tiene que hacer nuestros cursos de preparación, dado que nuestra tarea es muy delicada y problemática. Aparte de esta cosa empática, ayudamos y atendemos a la gente de modo presencial en nuestra sede del Paseo de San Vicente 101, pues con psicólogos, con orientadores, con acompañantes, para ayudarles a superar esa situación de crisis que puedan tener. Y luego tenemos una serie de cursos muy interesantes que vamos sacando de vez en cuando para ayudar a la gente a su desarrollo personal, inteligencia emocional, inteligencia espiritual, comunicación, otros muchos que van saliendo y la gente participa en grupos y además de adquirir nuevas ideas, nuevas técnicas para su desarrollo personal, pues conviven, hacen amistades y remedan en parte pues esa soledad que existe tanto en nuestra sociedad.
Para terminar, Moncho, ¿cómo han sido estos 21 años del teléfono de la esperanza? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo han sido? ¿Qué valoración hacéis?
Pues mira, nosotros hasta el último día de noviembre de este año, en este año, hemos atendido 2.800 llamadas. Imagínate a lo largo de estos 21 años. Se ayuda mucho a la gente. La gente está muy necesitada de comprensión. Ya decía Freud que la mejor medicina para un enfermo es la escucha. Entonces, ha sido una experiencia muy interesante donde los voluntarios siempre decimos lo mismo, recibimos más que damos y tratamos de dignificar la humanidad de tantas personas que sufren a nuestro alrededor y que nos llaman pues pidiendo una llamada, una mano amiga, una escucha. Muchos de ellos vuelven a llamarnos para darnos las gracias. Y como digo, a lo largo de este 21 años, en todas nuestras actividades, que son anónimas y gratuitas, creo que hemos ayudado mucho a ciudadanos de Salamanca y de toda nuestra provincia.
Pues Moncho Campos, promotor del Teléfono de la Esperanza, gracias por habernos acompañado, que tengáis un buen día y felicidades por ese reconocimiento.
Muchísimas gracias y lo hago extensivo a todos los voluntarios de estos 21 años y a vosotros por vuestro interés por nuestra ONG. Muchas gracias, un abrazo.
La cofradía de la Vera Cruz en Salamanca celebra también la festividad de la Inmaculada. Voy a saludar al presidente de esta agrupación, de esta cofradía, a Tomás González. Hola Tomás, buenos días.
Buenos días, Miguel.
¿Cómo celebráis desde la cofradía de la Vera Cruz a la Inmaculada?
Nuestro programa de actos se centra sobre todo en la mañana del domingo 8 de diciembre, que este año, como sabéis, sería el segundo domingo de Adviento, pero celebramos la solemnidad de la Inmaculada. Comenzamos al mediodía con el rezo del Ángelus, que es bueno, precisamente esa oración que también viene a ser el Evangelio de ese día. Y luego tendremos la participación de la Asociación Tercio de Salamanca, es una asociación de recreación histórica que eligió por patrona a la Inmaculada, y va a evocar el milagro de Empel, sucedido en el siglo XVI en tierras de Flandes. Lo va a evocar allí en la capilla de la Veracruz. Como sabéis, fue un hallazgo prodigioso de una imagen de la Virgen y bueno, pues que posibilitó la victoria en la batalla. Y luego, pues sobre todo, el acto central será a las 12:30, que tendremos la celebración de la Eucaristía.
Creo que a las 12:30 se van a mostrar también el estandarte, ¿no?, de la cofradía.
Sí, como sabéis, nuestra cofradía es la Vera Cruz, pero también es de la Purísima Concepción. Fue fundada en 1506, pero en 1527 quedó unida con la cofradía de la Purísima Concepción. Entonces nosotros tenemos dos estandartes titulares. En uno se representa la cruz y en el otro se representa la Inmaculada. Hasta ahora se trataba de una imagen que no era exactamente la de Gregorio Fernández que conservamos en el retablo de la capilla. Entonces un cofrade, José Caraset, ha hecho una pintura muy bonita de nuestra Inmaculada y va a ser la imagen central de ese estandarte. Lo mostraremos por primera vez este domingo.
¿Es la primera vez que celebráis a la Inmaculada en la cofradía o es habitual que cada año celebréis, festejéis a la Inmaculada?
Sí, es una de las fiestas titulares habituales, sí, sí. Como te decía, somos cofradía de la Santa Cruz y de la Purísima Concepción, así que este es uno de nuestros días grandes. De hecho, el propio hábito penitencial de los cofrades que lucimos en Semana Santa, pues es azul y blanco precisamente por eso, por ser los colores propios de la Inmaculada.
¿Quién puede acudir a esos actos de los que nos has hablado, Tomás?
Los actos de la mañana del día 8 están abiertos a todas las personas que nos quieran acompañar, desde las 12 en la Capilla de la Veracruz. O previamente el viernes tendremos un encuentro de jóvenes de la cofradía, que eso es un acto más interno. Y en la noche del sábado nos vamos a unir a la Vigilia de la Inmaculada que organiza nuestra parroquia de la Purísima.
Tomás González, presidente de la Cofradía de la Veracruz, gracias por habernos acompañado. Te volveremos a llamar porque, bueno, además estás de estreno, podríamos decir, ¿no? Que hace unas semanas fuiste elegido presidente, así que te felicitamos por ello. Y ya nos irás contando actividades y proyectos que tenéis en la cofradía.
Por supuesto, muchas gracias y seguimos en contacto, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Y antes de terminar, te recuerdo que el martes continuarán las conversaciones de San Esteban. El profesor Ricardo de Luis Carballada hablará sobre Tomás de Aquino en la teología española, el tomismo español de Juan de Torquemada a Santiago Ramírez. Y que el día 13 de diciembre va a haber un retiro de Adviento promovido por el Movimiento de Mayores y Jubilados Vida Ascendente. Va a ser en el Colegio Mayor Montellano. Recuerda que si quieres más información la puedes consultar en la web de la diócesis, en diocesisdesalamanca.com y en sus redes sociales. Y que el domingo tenemos una nueva cita con la programación religiosa en el informativo Iglesia Noticias. Será a las 10:45 de la mañana. Escuchas ahora Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Gracias. Feliz semana. Thank you.
Thank you.